Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Acabamos de escuchar aquí en la tarde de COPE un testimonio escalofriante. El testimonio de Rotislav, un ucraniano de la ciudad de Kharkov, que sabe bien lo que hay que hacer cuando oye el silbido de un misil.
El mayor miedo de la gente que se ha quedado en Kharkiv es escuchar un silbado. Porque cuando tú escuchas un silbado, eso quiere decir que hay un misil entrante muy cerca y va hacia ti. Y tú tienes 3 segundos para simplemente aplastarte y caer en el suelo.
Rotislav, que trabaja en España, no quiere volver a nuestro país.
Mi madre, mi tía y mi abuela están aquí en Kharkiv. Entonces sí, yo tengo toda la posibilidad de volver a España, estar en un lugar seguro, pero no estaré tranquilo.
La historia de Rotislav es la historia de muchos millones de ucranianos en los últimos 100 días. Han sido 100 días desde que comenzó la invasión que han transformado el mundo. En los últimos 100 días hemos visto mucha crueldad. En los últimos 100 días se ha derrumbado el mito sobre la capacidad del ejército ruso, que ha resultado ser un ejército débil y mal organizado. En los últimos 100 días hemos visto una resistencia sorprendente de los ucranianos y una solidaridad de la Unión Europea, especialmente de Polonia, con los refugiados. 7 millones de personas han salido de Ucrania en estos 100 días, pero han vuelto ya 2 millones. Después de 100 días de guerra, las tropas de Putin controlan el 20% del territorio ucraniano. O sea, no ha sido ni mucho menos esa guerra relámpago ni una guerra con el éxito previsto. Es una victoria pírrica, sino una derrota. Pero Putin no está dispuesto a aceptar esa derrota. Mientras los ucranianos tengan armas de los países occidentales para frenar el avance ruso, pues difícilmente aceptarán una negociación de paz. Los ucranianos no van a aceptar quedarse con el 20% menos de Ucrania, que se lo quede Putin, con lo cual seguramente habrá más guerra. Después de estos 100 días habrá otros 100 días y después de los siguientes 100 días otros 100 días y la guerra seguramente se estancará. Una paz con cesión de territorio ucraniano es menos libertad y darle a Putin la posibilidad de seguir al frente de Rusia. Los países del norte de Europa prefieren una derrota total. Alemania, Italia y Francia prefieren ya empezar a explorar vías de negociación. El problema es que Putin nunca ha querido una vía de negociación seria. Los ucranianos necesitan la paz. Los europeos necesitamos la paz, pero no hay paz sin libertad. Campaña electoral en Andalucía, parte como gran favorito Moreno Bonilla. Este fin de semana participa Sánchez en la campaña. Ya ha estado su mano derecha en el gobierno, Bolaños en Andalucía. Los socialistas no acaban de encontrar la fórmula para movilizar a los votantes de izquierda y Bolaños ha tirado de lo que normalmente hace el Partido Socialista.
O quiere un gobierno Olona Bonilla para recortar el estado del bienestar con aroma a rancio, con aroma a ultraderecha y con aroma a recortes.
Bueno, pues eso, recortes, la derecha son recortes. Bueno, esto no tiene mucho sentido después de 3 años gobernando. Para movilizar el voto de la izquierda, el PSOE ha registrado una iniciativa en el Congreso con el objetivo de que se cierre la puerta a cualquier pacto con partidos que no respeten la configuración constitucional, así dice la iniciativa. Pero después aclara que esto es solo para los partidos de extrema derecha, o sea que el cordón sanitario es solo para Vox. Esto es una iniciativa que no tiene mucho sentido, pero bueno, sirve para meter munición en la campaña electoral. Ya digo que ha especificado partidos de ultraderecha, la iniciativa del PSOE. Y es que el PSOE acaba de salvar un trámite parlamentario para el proyecto de ley de planes de pensiones con la abstención de Bildu. A cambio, le permite a Bildu apuntarse el tanto de una subida de las pensiones no contributivas. Bildu está encantado. Merche Azpiurua.
Esta legislatura supone una oportunidad. Queremos agotar esta oportunidad al máximo.
Y pactos con la derecha del PP, no. Pero pactos con los herederos de ETA, sí. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Tracineros.
Buenas tardes, pues hasta ahora estamos muy pendientes de Rafa Nadal, que está jugando las semifinales de Roland Garros en la pista central frente al alemán Zverev. ¿Cómo va el partido, Ángel García Muñiz? Hola Ángel, buenas tardes.
Va peor de lo que esperábamos, pero seguimos vivos, Pilar, porque Rafa Nadal está jugando uno de los peores partidos que yo le recuerdo en Roland Garros. Sí, escuchadme bien. Ha jugado 113 aquí y en el 114 está jugando uno de los peores que le recuerdo, pero aunque no os lo creáis, ganó el primer set 7-6 y está a dos puntos de poner el 6 iguales en el segundo y seguir intentando sobrevivir. No está jugando bien, pero hay que quererle igual. No está jugando bien, pero va a ganar igual. 7-6, 5-6 y 30-15, Rafa Nadal ante Alexander Zverev.
Gracias, Ángel. Un partido de infarto y, desde luego, muy largo. Lo es ya y más que va a ser. Y en Alemania son ya 4 los fallecidos en el descarrilamiento de un tren en Baviera. Además, hay una treintena de heridos, de los cuales 15 están graves. De momento, se desconocen las causas del accidente. Y una antigua empleada de la EMT de Valencia ha sido condenada por el Tribunal de Cuentas a pagar 4,5 millones de euros. Fue víctima de una ciberestafa. Facilitó el DNI, los datos de compañeros y jefes para realizar transferencias a 2 cuentas extranjeras. Patricia Rossetti.
Sin consultar a nadie, la exempleada de la AMT de Valencia facilitó 8 transferencias a cuentas de un banco de Hong Kong, cuentas de las que eran titulares 2 sociedades extranjeras que nada tenían que ver con la empresa municipal valenciana. Se había puesto en contacto con ella una persona desconocida que se hizo pasar por abogado de una sociedad que tenía relación de servicio con la empresa valenciana. La exempleada facilitó información sobre cargos competentes con DNI y firma incluidos para autorizar y ordenar pagos. Remitió al banco las órdenes de pago fraudulentas para hacer las transferencias. Ni tenía autorización ni siguió el sistema de pagos establecido. El Tribunal de Cuentas le atribuye responsabilidad contable.
Y arranca en estos momentos la Romería del Rocío, un encuentro multitudinario en torno a la Blanca Paloma. Este año vuelve a celebrarse tras 2 años de suspensión obligada por la pandemia, en la que se esperan más de 10,000 peregrinos. Y allí se encuentra Ana Oreiro.
A estas horas está comenzando ya esa presentación de hermandades. Hoy van a ser 44 de las 125 filiales. La primera de ellas va a ser la Garrucha, es la última en haberse incorporado a estas hermandades filiales. También en apenas unas horas tendrá lugar la entrada de Huelva, una de las hermandades más numerosas, son más de 12,000 peregrinos y un momento muy especial y muy emocionante que todo el mundo espera en la aldea del Rocío. Un Rocío 2022, el Rocío del reencuentro, que está siendo muy especial, con muchísima más afluencia de personas quizás que otros años y muchas emociones todavía que nos quedan por delante hasta el próximo lunes.
Y las playas de España obtienen un sobresaliente alto según el último informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente. El 95% de las zonas de baño de nuestro país tiene una calidad del agua excelente. Ana Palacios.
Estamos casi 3 puntos por encima de la media europea, aunque aún no superan Austria, Malta, Grecia y Croacia. En España se han analizado 2.261 zonas de baño, de las que un 87% tenían una calidad del agua excelente y un 7,8% han salido calificadas como buenas. Una buena noticia, desde luego, a las puertas del verano. En toda Europa, solo Estonia, Francia, Holanda, Eslovenia y Suecia tienen más de un 3% de sus aguas con una calidad muy mala para el baño.
Gracias, Ana. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 27 grados y cielo despejado en la Puerta de Alcalá. Vamos a tener un fin de semana con pocas nubes y máximas rozando los 30. El tráfico muy congestionado a la A3 de salida en Arganda por obras. Retenciones de salida además en la A1 en el circuito del Jarama, A3 Rivas, A4 Pinto, A42 Torrejón de la Calzada y A5 Arroyomolinos y Navalcarnero. Dificultades de entrada por lados en Torrejón y A42 en Parla. Y en la M40 en Vicálvaro, sentido A2 y en la M50 Boadilla Sevilla y Las Rozas hacia la A6. La Asociación de Víctimas y Afectados de la Explosión de Gas de General Pardiñas considera decepcionante la primera reunión entre el Ayuntamiento y los vecinos de las comunidades afectadas por esta explosión. Piden que el consistorio ofrezca viviendas temporales de similares condiciones cerca de su barrio. Escuchas La Tarde, te seguimos contando lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Yo soy de otro planeta. Eso lo he dicho toda mi vida. Intentaba comunicarme con los demás y no me entendían.
Siempre he tenido un poco esa sensación de no encajar en muchísimos aspectos.
De no encajar en múltiples aspectos. ¿Y por qué, dirás tú? Bueno, pues fíjate, no encajar por ser superdotado o por tener altas capacidades. Es el estigma con el que han tenido que lidiar Federico y Azara durante toda su vida y que ahora plasma el documental Las cebras, de José Reguera. Titulado así por el término que acuñó la psicóloga francesa Jeanne Xiao Faquin en 2014 para referirse a estas personas cuya vida no es, aunque no te lo creas, un camino de rosas. ¿Y por qué las cebras? Pues porque son los únicos equinos que no se dejan domesticar y también porque ninguna es igual a otra. Sus rayas son como nuestras huellas de identidad, que no hay dos iguales. Bueno, en este documental, que se titula así como digo, Las cebras, se cuentan las necesidades de estas personas, su potencial que no siempre es detectado a tiempo y las dificultades que tienen a día de hoy.
Piensan y analizan las cosas de diferente forma a la media. Tienen que luchar contra los mitos y estereotipos en todas las edades. Y si ya saben que son altas capacidades, los que están a su lado sienten un cierto temor a ser menos inteligentes que ellos, con lo cual esto les persigue durante toda la vida.
Es una realidad que Alicia Rodríguez, presidenta de la Asociación Española para Superdotados y con Talento y Personas con Talento, trata de cambiar. También Aurora, que tiene dos hijos con altas capacidades de 13 y 8 años.
Tener hijos con altas capacidades supone una responsabilidad añadida porque sabes que tienen unos requerimientos educacionales específicos y además emocionalmente pues tienen una sensibilidad muy intensa y eso hace que tengas que cubrirles su necesidad intelectual y también emocional. Porque si están bien estimulados, ellos están totalmente equilibrados en su vida social y en su vida habitual y normal.
Y es que uno de los problemas a los que se enfrentan estos niños es la tardanza en el diagnóstico. Para ello, la labor del centro educativo es crucial.
En el colegio no me respondieron a ninguna pregunta, ni siquiera le evaluaron en el que iba. Y él mismo me pidió un cambio de colegio porque acababa muy pronto y le ponían a pintar. Entonces ese año acabó el curso con toneladas de dibujos hechas cuando él acababa.
Aurora aprendió de la experiencia que tuvo con su hijo para no volver a repetirla con su hija años después. Aún así insiste en la falta de recursos existentes para detectar el potencial de estos niños.
Hay que mirar de frente estos diagnósticos y no mirar hacia otro lado. Entiendo que es dinero y aquí no se emplean recursos, pero son niños. Y son niños que puedes marcar para el resto de su vida si no son llevados adecuadamente. A mí es lo que más dolor me produce, que un niño de estas características no bien llevado le puedes destrozar su vida.
Bueno, pues hemos escuchado a Federico, a Zara, a Aurora, pero ahora quiero hablarte del caso de Marina, que tiene 49 años y altas capacidades. Hola Marina, ¿qué tal? Buenas
tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
También de su marido y de sus dos hijas, que son Marina. Hola Marina.
Hola.
Que tiene 16 años, y Laura, hola Laura.
Hola.
De 9 años, que me acompañan esta tarde y me van a contar pues su experiencia. Y bueno, ¿por qué? Es que lo que más me asombra de todo esto, Marina, es ¿cómo puede ser que tener altas capacidades sea un estigma? Es decir, es que no me cabe en la cabeza lo que para mí, que soy una persona, digamos, normal, sería como decir, pues tú tienes un sueño, ¿no? Tener esas altas capacidades, ser casi un genio. ¿Cómo es posible que eso sea un estigma? No lo entiendo.
Bueno, es un estigma porque la sociedad no lo ve tanto como lo vemos nosotros, a lo mejor. Entonces, no es, es un estigma social, pero nosotros lo vivimos de otra manera. Es decir, es verdad que es una suerte. Tener altas capacidades es algo, es un don, es un, es algo con lo que naces, es una sobredotación intelectual que conlleva más inteligencia que la media. En ese sentido es una suerte inmensa. Otra cosa es que luego eso socialmente se refleje en unos resultados a largo plazo, porque al no estar detectados estos niños y al no estar adaptados los programas en los colegios, en las aulas, estos niños luego sufren incomprensión, sufren rechazo, porque se van diferenciando del resto, se ven diferentes, los demás los ven diferentes, empiezan los problemas.
Ahora seguimos, Marina. Disculpa hace un momento, porque estábamos muy pendientes de lo que está pasando en la semifinal de Roland Garros, que están jugando Nadal y Zverev, y acaba de pasar algo que quiero conectar inmediatamente con nuestro compañero Ángel García Muñiz, que está ahí en la Philippe Chatrier. Ángel, ¿qué está pasando?
Pues lo que ha pasado, Pilar, es que Alexander Zverev nos ha dado un susto tremendo. Ha intentado llegar a una derecha de Rafa Nadal corriendo hacia su derecha, y al intentar deslizar con ese pie se le ha quedado enganchado y el tobillo se le ha doblado totalmente. Hemos empezado a oír unos gritos desgarradores. Rápidamente nos hemos dado cuenta que la lesión era importantísima. Ha saltado el fisio sin que nadie le llamase a intentar atenderle. Ha cruzado la red Rafa Nadal a ver cómo estaba. Se lo han llevado en silla de ruedas. Y vamos, estamos casi convencidos de que aquí no se va a ver más partido y de que Alexander Zverev va a ser incapaz de volver a pista cuando Rafa Nadal, aunque es lo de menos viendo la lesión, estaba jugando un partido muy flojo, igual que Zverev, pero ganaba 7-6, 6-6, cuando llevábamos dos sets absolutamente eternos, uno de 98 minutos, otro de 90, y la peor forma de terminar un partido muy malo, pues ha terminado de forma peor, con una lesión, estoy seguro que muy grave, de Alexander Zverev.
Fíjate que estábamos comentando, ¿verdad?, tanto en la conexión que tuvimos antes, luego aquí entre nosotros, fuera en el pasillo, viendo cómo iba el partido, estos dos sets, el primero duró una hora y media, este ya no sé por qué duración iba, Ángel.
Lo mismo, una hora y media.
Fíjate, que este partido se iba a ir, vete tú a saber hasta qué hora. Y mira tú de repente lo que ha pasado, porque la lesión, como tú dices, yo es que no la he visto, ha sido muy fea, entonces, vamos, sí, es prácticamente imposible que vuelva.
Si tus oyentes vieron que se hizo bastante famosa la imagen de Carlos Alcaraz en Madrid,
¿sí?,
es corriendo un tenista hacia su lado derecho, y precisamente lo que hacen es deslizar, lo habréis visto muchas veces, con ese pie, con el que marca la dirección hacia donde van, deslizan muchísimo porque así llegan antes a la bola y la pueden golpear. Bueno, pues a la hora de deslizar se le ha quedado clavado el pie, se le ha girado totalmente el tobillo, vamos, tanto que acabó tocando con el tobillo en la tierra, con el tobillo en el suelo, de todo lo que se le ha girado, y los gritos han sido instantáneos, con lo cual no sé lo que se ha hecho Alexander Zverev en ese tobillo, pero es que ha intentado posar el pie para caminar y no ha podido dar ni medio paso, ha tenido que salir en una silla de ruedas a llevárselo.
Pues esto es lo que está pasando justo ahora mismo, el partido detenido, me imagino que a la espera de que haya una comunicación del estado de Zverev, pero como tú dices, Ángel, visto lo visto, va a ser muy difícil que vuelva a ese partido. El resultado está...
Volviese, tampoco iba a poder hacer nada, porque no iba a poder hacer nada. Vamos, yo estoy convencido de que el partido se ha terminado, de que Rafa Nadal va a estar en la final, pero de la peor forma que queríamos que estuviese.
Desde luego.
Jugando mal y encima y sobre todo viendo a su rival que se lesiona. Mira, entra el supervisor en pista. No sé si va a haber decisión definitiva. Por lo menos Rafa...
Rafa está ahí en la pista. A Rafa
no.
Tampoco le ves, ¿no? O sea,
no, se ha ido al vestuario, porque claro, ese tenía que cambiar. Mira, entra Zverev en muletas. Zverev en muletas a decir que se retira, ya lo veréis.
Bueno, claro, obviamente.
Y acompañándole.
Rafa acompañándole. Por supuesto, aquí nadie está contento. Zverev en muletas. Y lo único que va a hacer es despedirse de la gente y llevarse la ovación.
Bueno, ovación.
Tiene que irse a la juecilla, que se retira. Darle la mano.
Qué pena.
Mirad cómo está la Chatrier, ¿eh?
Está saliendo además con el pie sin apoyar, ¿eh?
Le da la mano al juez de silla, le da un abrazo a don Rafael Nadal Parera, la Chatrier en pie ovacionando, Rafa que le da varios golpecitos en el pecho, y esto se ha terminado, señores, de la peor manera que queríamos, con Alexander Zverev abandonando la Philippe Chatrier en muletas. Don Rafael Nadal Parera se ha metido en la final de Roland Garros. Esta es la ovación para Zverev. Nadal va a jugar el próximo domingo a las 3 de la tarde la gran final, pero ni siquiera tiene el cuerpo para celebraciones. El tobillo de Zverev ha dicho basta. Nadal a la final, Zverev lesionado.
Lo contamos en directo aquí en COPE, lo está contando Ángel García Muñiz en las aplicaciones móviles y en cope.es. Ángel, gracias de verdad. por esta conexión en directo desde la Philippe Chatrier, desde esa pista central de Roland Garros. Nadie podía imaginar, desde luego, que este partido terminara de esta manera. Nadie lo quería, pero bueno, son las cosas que pasan, el deporte es así, y Rafa Nadal ya está en su nueva final de Roland Garros. Bueno, yo estaba con tres personas, tres mujeres ahora mismo en este estudio, que son familia, que son Marina, madre e hija, y luego Laura. Bueno, me estaba contando Marina, claro, lo que para mí era increíble, que una alta capacidad pudiera convertirse en estigma, en algo que para vosotros es muy complicado. Tú lo has vivido en ti misma, en tu caso, y en el de tus hijas. Que yo me pregunto, Marina.
Sí, así es.
Tú ya sabías cómo era esto. Uh-huh. ¿No has podido evitarle ese problema o sufrimiento, entre comillas, a tus propias hijas?
Bueno, el problema no es un problema exactamente. Cuando nacen con una sobredotación intelectual, nacen con una gran suerte. Yo siempre digo que la vida es una oportunidad, pero para estos niños es una gran oportunidad, porque pueden hacer unos cambios en sociedad increíbles, desarrollar esos potenciales al máximo, aplicarlos a la sociedad, estudian más rápido, son más efectivos, más eficaces. El problema es que tienen algunos baches en el camino que son sociales, porque la falta de adaptación. Entonces, cuando llegan a un colegio y les hacen acoso, les hacen bullying o no los comprenden, empiezan a sentirse como, ¿qué estoy haciendo yo aquí, no, con mi vida? ¿Qué hago yo con mi vida aquí en el colegio? Los colegios no están tan adaptados a la visión del docente, la visión del maestro, la visión social, incluso la visión política. No está adaptada a este tipo de inteligencia. Entonces, como no hay una aplicación de adaptaciones a estos niños, pues algunos pues sufren. ¿Qué pasa? Pues que también tienen, yo pienso, porque al tener dos, pues me doy cuenta de que van sorteando los problemas de una manera diferente a otros niños también. Tienen también unas maneras de resolver los problemas también distintas. Pero es verdad que existe la desadaptación. En ese punto, nosotros, cuando lo teníamos mal, pues cambiábamos de colegio. Marina ha cambiado 5 veces de colegio.
¿Cinco veces de colegio?
5 veces. Uno en Estados Unidos incluso, pero es que los detectan en todas partes.
¿Pero por qué, Marina, hija? ¿Qué te pasaba? A ver.
Bueno, en el primero fue un bullying extremo, en el sentido de que fue todo el colegio haciéndome bullying, acoso. Y cuando digo todo el colegio, me refiero a primaria, a infantil, a la ESO. Tenía amigos en bachillerato, eso es cierto. Luego,
pero cuando dices bullying, dices que te apartaban,
me llamaban la maldición blanca. Todo el mundo. Básicamente me trataban como si no fuera humana. Como si fuera una bruja que podía maldecirles al tocarles. Me veían como muy extraña. Teníamos maneras muy distintas de pensar. Yo nunca había ido a un colegio antes porque no he ido a infantil. Así que yo era yo misma. No había aprendido todavía a adaptarme para actuar como si fuera más pequeña de lo que era mentalmente y así adaptarme a mis compañeros.
Pero vamos a ver, sí. Pero intento entender por qué. Bueno, a ver, hay que reconocer que hay unas edades en que, bueno, los niños son como son. Pero ¿por qué eras capaz tú de hacer que ellos no podían y por lo tanto te consideraban pues esa maldición blanca que tú decías?
Bueno, en realidad no fue por ninguna capacidad en particular, sino que fue más mi manera de ser en general. Porque algo que es muy común en las altas capacidades es lo que se llama, bueno, yo lo llamo desincronización mental de edad, ¿sabes? Es cuando la edad del cuerpo no se sincroniza del todo con la edad de la mente, en el sentido de que un superdotado intelectualmente se desarrolla más rápido. Y por lo tanto yo actuaba ya casi como un adolescente o como alguien un poco más mayor que ellos. Y ellos a mí me veían a mí como si yo fuera tonta, porque yo estaba haciendo chistes que serían de adolescentes. Entonces había un problema de comunicación en el sentido de que no nos entendíamos. Yo me sentía como si estuviera entre gente que era muy distinta a mí en todos sus sentidos. Cómo movían las manos, cómo hablaban, cómo razonaban. Yo ya me daba cuenta desde muy pequeña de que era distinta. Y entonces empecé a imitarles y me fue mejor en otros colegios porque aprendí a imitarles.
O sea, para que te fuera bien en el colegio aprendiste a imitar el comportamiento de los otros, que
sí,
no era tu auténtico
sí,
comportamiento,
sí.
Pero a ti te servía para salir del paso, ¿no?
Sí.
Y para poder adaptarte.
Sí.
Esto es tremendo, de todas formas, esto que estás contando. Oye, y Laura, que solo tiene 9 años. Hola, Laura, buenas tardes.
Hola.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien.
¿Tú qué tal estás en el colegio?
Pues, de momento bien, porque ya como ella os ha explicado, ella ya fue a muchos colegios y por eso y para mí ya estaban preparados a qué colegio llevarme, a en general todo eso, y por eso yo estoy de momento bastante bien. Lo único que a veces me aburro en algunas clases y es verdad que sé que soy diferente, pero aparte de eso
¿En qué clases te aburres? A ver, cuéntame.
Como matemáticas, música, esas dos son las que más me aburren.
¿Aburres porque en realidad ya lo sabes todo cuando te lo están explicando o por qué exactamente? Es que no sé cómo lo sentís, qué sensaciones tenéis cuando estáis en clase.
No sé, como que algunas cosas sí las sé, pero otras no las sé. Otras cosas sí las sé y al ver que damos de ellas ya me aburre porque ya me las sé. Y otras cosas no me las sé y sé que no me las voy a poder aprender solo en una clase y por eso como que me aburre tanto.
Claro, porque esto no es solo entonces, a ver si lo entiendo, Marina madre, por lo que me está explicando Laura. El hecho de que te estén explicando algo en una clase de matemáticas que tú digas, bueno, sí que yo esto ya me lo sé, sino que vas más allá, o sea, en tu razonamiento. O sea, lo que a ti no te parece lógico en la manera de explicar las cosas, en la manera de enseñar, en el sistema educativo, dices, pero es que esto se está haciendo mal. Hasta ese punto llega, ¿no?
A ver, yo aquí quiero puntualizar que el programa de los colegios, de los niveles del colegio, están hechos para la media y la inteligencia. Entonces, un niño que tiene esa media de inteligencia está motivado, estudia bien, le apetece estudiar así, en la metodología le parece estupenda. El problema del superdotado es que no es solamente una cuestión de razonamiento a un nivel superior, es una capacidad de pensamiento diferente, es una capacidad de pensamiento arborescente que entronca todo, relaciona todo y es capaz ya de pensar. Es decir, estos niños no siguen reproduciendo el temario de una forma cómoda. Es decir, los ejemplos casuísticos que te ponen ejemplos repetidos en el colegio, a estos niños les aburren mortalmente. No porque se lo sepan ya, sino porque esa forma de enseñar a ellos no les atrae. Estos niños son pequeños investigadores, son capaces de pensar, son capaces de producir conocimiento, no solo de reproducirlo, de copiarlo, de mimetizar, de expresar lo que te dan, sino intentar hacerlo nuevo, intentar ir más allá. Para ellos las asignaturas no tienen techo. Ellos vuelan hacia arriba intentando expresar elementos que captan del ambiente, que captan de su propio pensamiento, que captan de los libros, que no se lo dan los maestros, que no se lo da el colegio. Y esto la gente lo tiene que entender, que es un problema no de que vayan más allá del programa y que vayan más rápido en el programa, que a veces sí, que se dan muchas ocasiones y se centran en ese programa y les interesa. El problema es que muchas veces no les interesa. Están a un plano muy superior. A veces la desincronización no es de un año ni de dos, es de 10.
De 10 años.
O de 12. E incluso a veces la capacidad de pensamiento es más que en alumnos de universidad en edades muy bajas.
¡Qué barbaridad! O sea, que tu hija Laura, por ejemplo, que tiene 9 años, podría tener ahora mismo una capacidad de pensamiento, de razonamiento, como un chico de universidad. Es lo que me quieres decir. De hecho, lo tiene.
Mi hija Laura va a Faunia y sabe cuántos nombres en latín de los animales están mal puestos. Y el otro día me dijo, mamá, está claro que no ha habido un científico que haya puesto los nombres en los carteles. Esto se hace pues un poco para el público general y demás. Son niños que desde pequeños absorben eso, aquello que les gusta de una manera fantástica, claro, increíble.
Entonces, Marina hija, claro, si a ti te pasaba lo mismo que a Laura y podías hacer eso que está diciendo tu madre, por ejemplo, que hizo tu hermana con Faunia... cosas parecidas. Cuando sí. Tú no sabías todavía que a los demás eso no le gustaba, porque entonces se sentían, bueno, muy apartados de ti, por decirlo así... claro, los niños, el resto de los niños te hacían bullying hasta que aprendiste a ocultar que eras capaz de hacer eso, por decirlo así.
Sí, bueno, yo nunca lo consideré ocultar. Yo pensaba más esta es la manera en la que yo actúo, en la que yo hablo, en la que yo me muevo como un adulto, ¿no? Pero bueno, como un adulto me llevaba mejor con los de bachillerato, así que asumo que actuábamos más parecido. Pero luego aprendí a imitarlos, la manera de moverse, de hablar, de relacionarse, de incluso pensar lógicamente de los niños de mi edad. Quiero decir, yo seguía pensando como yo pienso, pero lo pasaba por un filtro para pensar esto es lo que harían ellos, así es como van a reaccionar. Y así me fue bastante bien en mi tercer colegio, me fue maravilloso.
Es asombroso lo que me estáis contando.
Te puedes saltar de colegio en colegio.
Es increíble, sí, sí. Bueno, contadme, Laura, ¿qué estás estudiando ahora? ¿Qué vas a estudiar dentro de unos años? Cuando seas un poco más mayor, ¿a qué te quieres dedicar?
Pues yo, desde que era pequeña, siempre lo que más me ha gustado del mundo eran los animales. Así que me da que me voy a volver bióloga o algo así. Puede que escriba libros de animales para National Geographic o algo de eso. Porque, bueno, siempre me han encantado los animales. No sé por qué, siempre han sido lo que más me gusta del mundo.
¿Y de cuántos animales te sabes su nombre en latín?
No sé, muchos. Nunca los he contado.
Pero muchos, o sea, una sí. Barbaridad. Ya.
Siempre la ha traído, sí.
¿Y tú, Marina, cuéntame?
Yo quiero ser escritora, en el sentido de que quiero publicar las novelas porque ya las estoy escribiendo. Llevo desde los 13 años escribiendo una novela y sigo trabajando en ella, ya me queda menos. Escribo en inglés y llevo inventando mis historias desde muy pequeña, desde antes de aprender a escribir y a leer.
¿Cuándo aprendiste a escribir y a leer?
Me parece que a los 6-7, porque como nunca fue infantil, pero luego ya fui muy rápido. Pero antes las narraba las historias. Yo que sé.
Bueno, entiendo por lo que me dices, Marina, madre, también, que por eso se hacen documentales como este del que estamos hablando, por eso estamos aquí hablando de los problemas que también tenéis, los que tenéis altas capacidades, sobre todo con vuestros hijos. Bueno, tú lo sufriste uh-huh. también, y luego con tus propias niñas, pero que ya se está adaptando mucho más el sistema, ¿no? Y que, por ejemplo, Laura, pues lo tiene más fácil de lo que lo tuvo Marina.
Bueno, el sistema se está adaptando. A ver, aquí se necesita en este país una concienciación social, pública y sobre todo política. Es decir, a este tema no se le da la importancia que tiene y estos potenciales muchas veces se pierden. ¿Por qué? Pues porque en el camino se van dejando esas emociones que necesitan para luego poner la inteligencia a trabajar. Entonces, muchas veces la incomprensión, también los padres que no saben, intentan adaptarlos al sistema, al programa, como sea, para que no se desmarquen. Estos niños tienen una inteligencia que se desmarca de ese programa que tienen en el colegio y que está bien, porque si fuéramos todos iguales, pues ¿cómo saldría la sociedad? Entonces, tiene que haber una concienciación social, política, sobre todo para darle la importancia que se merece, porque luego los talentos, las personas que son inteligentes, se llevan esa inteligencia a otros países.
Claro.
Y aquí no hay ese desarrollo que querríamos que tuviera. Realmente no, si queremos las vacunas para el coronavirus, si queremos que no haya inflación, y no vemos que está conectado el tema de las altas capacidades, que son personas que tienen una inteligencia a desarrollar, que si ese potencial se desarrolla, entonces se pone a trabajar se pone al servicio de la sociedad y la sociedad se aprovecha de ese potencial. Son niños que trabajan en fin de semana, que trabajan en fiestas, que trabajan en la playa, que se suben de la piscina e intentan escribir. Mi hija, por ejemplo, mayor, escribe novelas de high fantasy, como te ha dicho, la otra indaga sobre animales. Si eso desde pequeñitos, que ya tienen ese potencial, se apoya, imagínate los frutos para la sociedad. Entonces necesitan
sí, que hay que aprovecharlos al máximo
apoyo.
Porque es bueno para la sociedad y bueno para ellos, que necesitan, ¿verdad?, sí. Estar esa motivación, ¿no?, para estar realmente felices al fin y al cabo. Bueno, pues sí. Marina, madre, Marina hija, y Laura, gracias por contarnos pues las dificultades a las que os habéis enfrentado también durante años y de alguna manera que seguís enfrentando. Y también la suerte de tener altas capacidades.
Una cosita, si puedo decir una puntualización más. Sí que nos hemos encontrado problemas de adaptación social, como tú decías. Entonces, nosotros lo que hicimos fue acudir a la Asociación Española para Superdotados y con uh-huh. Talento, que la habéis nombrado antes, AEST, que es una asociación que nos ha ayudado mucho, porque en el fondo, cuando tú no sabes, estás perdido y no sabes lo que tienes, y estás chocándote con todos los muros, dándote con todos los lados, pues te dicen lo que tienes, claro. Te mandan a un psicólogo especializado que te evalúa, que te dice lo que tienes, etcétera. Y claro que te ayuda, que te rescata. Quiero decir, un potencial que no sabes que tienes es un potencial perdido. Entonces, por supuesto, sí que ayudan mucho.
Gracias. Buenas tardes.
Gracias a
adiós.
Vosotros.
Adiós.
Buenas tardes.
Gracias.
Adiós.
Adiós.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
La presidenta de la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas, pues Emilia Zaballos. ¿Cómo son esto que algunos llaman las criptosectas?
Van a colegios, organizan eventos donde tienen acceso a gente joven y lo que les están diciendo es que pueden ganar mucho dinero y que no necesitan ni estudiar ni trabajar.
Voy a saludar a Javier Blas, periodista de referencia en el sector de materias primas. Con la guerra de Ucrania nos hemos empezado a dar cuenta de cómo subían los productos.
Suben los precios de todo. La barra de pan ha subido, el precio de una chuleta de carne ha subido, los precios van a seguir subiendo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Si sumamos playas increíbles, sorprendentes parques temáticos e infinidad de atractivos, ¿qué tenemos? Tu destino para estas vacaciones. Vive tu experiencia en Benidorm desde 63 euros en hotel de 4 estrellas y pensión completa con viajes El Corte Inglés. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo y seguro. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestras cámaras de seguridad con análisis de imágenes podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches.
Hay un gran equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de práctica remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Por la brisa del mar, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros te lo damos todo. Las mejores ofertas de cruceros a todos los destinos. Reserva desde solo 50 euros tu crucero por el Mediterráneo desde 699 euros en Super Todo Incluido. Con medidas, excursiones, tasas de embarque y sin gastos de cancelación hasta 30 días antes de la salida. Además, llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros. Por tu verano, todo.
Necesitamos una buena dosis de recuerdos. Porque tenemos que recordar lo bien que lo hemos hecho para continuar haciéndolo igual. Sigue las recomendaciones sanitarias, completa tu vacunación y ponte dosis de recuerdo. Campaña de vacunación contra la COVID cofinanciada por la Unión Europea. Fondos ReATU Next Generation. Una manera de hacer Europa. Gobierno de España.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Quieres ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con Angel Solar? Financia tus placas solares al 0% TAE en 24 meses este junio. Infórmate en el 900-670-330 o en angelsolar.es. Importe mínimo 288 euros, ejemplo 6.000 euros en 24 meses, 24 cuotas de 250 euros, TIN 0%, TAE 0%, coste total del crédito 0 euros, importe total adeudado 6.000 euros, intereses subvencionados por Angel Solar financiando con Banco Cetelem hasta 30 de junio de 2022.
Buenas noches, 11 y media, 10 y media en Canarias, bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE, en otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11 y media de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Y a las 6:39 minutos hablamos de cómo comer. Sí, sí. A ver, tú has oído hablar de eso de que hay que hacer 5 comidas al día. Pero a lo mejor no sabes por qué. es conveniente hacerlas. Y luego que ya sabes que esto, primero es una cosa, luego es otra cosa. Bueno, hay estudios muy recientes que sí que recomiendan hacer estas 5 comidas al día. Vamos a comprobar por qué. María Fernanda Cerón es investigadora del Departamento de Nutrición, Ciencias de la Alimentación y Gastronomía de la Universidad de Barcelona. María Fernanda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Por qué sí? ¿Por qué debemos decir sí e intentar obligarnos, por decirlo así, o habituarnos mejor a hacer 5 comidas al día?
¿Qué tal? Bueno, muy buena pregunta y yo creo que diría habituarnos, ¿no? A ver, lo que nosotros hemos observado y lo que de alguna manera se conoce es que una mayor frecuencia de comidas, no estas 5 comidas al día que además los nutricionistas hemos recomendado desde hace mucho tiempo, pues ayuda finalmente a que el cuerpo gestione mejor sobre todo los nutrientes de la dieta, ¿no? Sobre todo la glucosa. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros hacemos como 5 comidas, ojo, de manera moderada, no estamos diciendo que son 5 grandes comidas, sino es el desayuno, la comida, la cena y 2 pequeños snacks a media mañana y a media tarde, lo que va sucediendo es que vamos comiendo, comemos poco, pues el cuerpo puede gestionar, metabolizar estos nutrientes. Y claro, comemos poco, utilizamos la energía de los alimentos y guardamos menos cantidad. Lo que pasa es que cuando hacemos 2 o 3 grandes comidas, pues al cuerpo le cuesta un poco más trabajo gestionar esto. Y claro, todos los excesos de energía pues se van a la reserva del cuerpo, que es el tejido adiposo. Entonces, esta sería una de las razones. Y otra de las razones es que, claro, cuando nosotros pasamos mucho tiempo sin comer, pues llegamos a la siguiente comida con hambre, ¿no? Como sucedería si hacemos 2 comidas al día o 3. Uh-huh. Entonces, siempre tenemos que pensar que el hambre se regula, ¿no? De tal forma que cuanto más tiempo tenemos sin comer, más hambre vamos a tener.
Claro, o sea, que si lo vemos o lo explicamos también de la otra forma, es decir, por ejemplo, ¿por qué no hacer solo 3 comidas al día? Una de las explicaciones es llegar a esa otra comida. Por ejemplo, desayunamos y no comemos absolutamente nada en toda la mañana. Imaginemos que hemos desayunado además a las 7:30 de la mañana o 8 de la mañana. Y no comemos nada, y además en este país que se come tan tarde, pongamos a las 2, que ya no es tarde, podría ser más tarde. Nada. Eso al final no es bueno.
Exactamente, y es esto finalmente, porque ya te digo, es que además, nada más por hambre no nos va a salir a cuenta. Entonces, por esto es como muy importante. Y otra cosa que nosotros, bueno, tenemos una línea de investigación en crononutrición, que esto en palabras sencillas es como ver un poco también el impacto de la hora de las comidas en la obesidad y en estos indicadores en los adultos. Lo que también hemos visto es que esta frecuencia de las comidas pues también tiene un impacto positivo en ese sentido, ¿no? Porque ayuda de alguna manera nuestro reloj biológico a organizarse mejor. Ahora, sí que me interesa dejar el mensaje, ¿no? Que son 5 comidas al día, que no son grandes comidas. Y también una cosa importante un punto importante es la regularidad, ¿no? Porque también, habría que hacer las comidas normalmente a la misma hora, intentar comer temprano, porque es de alguna manera un todo suma, ¿no? No nada más es comer 5 veces al día, sino también llevar una dieta saludable, etcétera.
Claro, obviamente, porque si la comida de media mañana, imagínate entre el desayuno y la comida más fuerte, resulta que ahí comemos, yo qué sé, bollería, por ejemplo, ¿no? Un bollo de estos que, yo qué sé, que sacamos además de la máquina del trabajo, pues ya le hemos liado, claro, depende de lo que comamos ahí, ¿no? Habrá que comer algo primero que sea pues relativamente sano para empezar, y no demasiado, como bien dices, ¿no?
Exactamente, o sea,
y luego también por lo que tú dices, una cosa que, porque por la mañana todavía yo creo que a media mañana más gente a lo mejor sí que se toma una fruta o incluso un mini bocadillo de algo, ¿no?
Sí, sí.
Pero creo que lo que más hemos perdido, me da a mí, es la merienda, ¿no? Excepto en el caso a lo mejor de los niños. Los adultos no merendamos, ¿no? Parece que nos hacemos mayores y olvidamos la merienda.
Sí, sí, definitivamente. Y aparte, bueno, lo que mencionabas al principio, ¿no? Que también a veces se come muy tarde y es que, a ver, a veces también, sobre todo cuando estamos trabajando, yo creo, igual a mí me da la impresión que dejamos la comida como para el último, ¿no? Es como, tengo mil reuniones, tengo esto, termino esto y entonces a las 3, 4 de la tarde me siento a comer.
Sí, es verdad.
Y claro, es como una cuestión, yo creo que aquí se suman muchos factores, ¿no? Pero sí, y otra cosa que creo es que, claro, la hora de la merienda también suele ser la hora, ¿no? A lo mejor del aperitivo, la cervecita, entonces, claro, ahí también tener mucho cuidado, ¿no? De decir, la calidad nutricional de los alimentos que consumimos en función de la hora del día.
Bueno, por lo tanto, ya nos has dicho las ventajas, efectivamente, de hacer esas 5 pequeñas comidas al día, al menos pequeñas las intermedias entre el desayuno y la comida, y la comida y la cena. Y luego me hablabas del tiempo, ¿no? De la cronología nutrición. Con respecto a crononutrición, que es importante. ¿A qué hora deberíamos desayunar, o en función de a qué hora desayunemos, deberíamos tomarnos, bueno, pues esa comida de media mañana, la comida de mediodía, la merienda, la cena? ¿Cuáles serían las ideales?
Yo creo que esta es la pregunta del millón. A ver, deberíamos, o sea, desayunar un poco en una hora aproximadamente después de despertarnos, ¿no? Pero también, aquí viene también una cuestión un poco como de conocimiento, ¿no? Autoconocimiento, es decir, si me levanto y tengo hambre, puedo desayunar, pero tampoco. Desayuno yo creo que es lo que más tenemos como mito, ¿no? Es la comida más importante y todos tenemos que desayunar en cuanto nos levantemos. Y ya te digo, la realidad es decir, bueno, cuando te das hambre, desayuna, porque hay quien a lo mejor se despierta y 2 horas después tiene hambre y a lo mejor se despierta a las 7 y desayuna a las 9. También está bien. Uh-huh. La comida sí que la tenemos más establecida, ¿no? Que tendría que ser antes de las 3 de la tarde. O sea, que entre 1 y 2 de la tarde mejor.
Sí.
Y la cena, no, tampoco tenemos una hora reloj concreta, sino decir, bueno, cenar al menos 2 horas antes de nuestra hora habitual de ir a dormir. Porque si cenamos, a lo mejor, pon tú, cenamos a las 10 y yo me duermo a las 11. Claro, es que a las 10 mi cuerpo ya está en modo sueño. Entonces lo que tendríamos que evitar es esto, ¿no? Cenar justo antes de dormir, porque ya el cuerpo se está preparando para otra cosa que no es gestionar ni digerir la dieta.
Pues me parece, sinceramente, que son consejos basados en los estudios que además estáis haciendo. No me parecen tan difíciles de cumplir. Es cuestión de habituarse, como bien dices, María Fernanda. Y bueno, ahí quedan, ¿no? Para los que lo escuchan, si les parece interesante, que yo creo que sí, si quieren empezar con estos nuevos hábitos, es posible que lo noten, y mucho. María Fernanda Cerón, investigadora del Departamento de Nutrición, Ciencias de la Alimentación y Gastronomía de la Universidad de Barcelona. Gracias, buenas tardes.
Gracias, hasta luego, encantada.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
Cuando estás a 40 grados tirado en la cuneta con el coche abarrotado esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones, ¿qué seguro elegirías?
¿Cuánto queda?
Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La asistencia que nunca falla.
Por la brisa del mar, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros te lo damos todo. Las mejores ofertas de cruceros a todos los destinos. Reserva desde solo 50 euros tu crucero por el Mediterráneo desde 699 euros en súper todo incluido. Con medidas, excursiones, tasas de embarque y sin gastos de cancelación hasta 30 días antes de la salida. Además, llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros. Por tu verano, todo.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
¿Playa o piscina?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si necesitas ayuda, presionas el botón SOS y le recibes de manera inmediata, para que tu única preocupación estas vacaciones sea elegir dónde darte un chapuzón.
Mejor playa.
Movistar ProSegur Alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 14 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Nuestros pequeños monstruos han cumplido con sus obligaciones. Es hora de disfrutar con un 20% de regalo en todos los juguetes, para que se lo pasen mejor, para que disfruten más. Para. No vais a hacer daño. 20% de regalo en juguetes. Solo en El Corte Inglés e Hipercor. Pequeños monstruos. 1, 2, 3. A jugar.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón con el chef 2 estrellas Michelin Paco Roncero.
Yo cuando pruebo un buen gazpacho de La Huerta Don Simón me transporto a esos momentos que los fines de semana mi padre nos preparaba el gazpacho y eso era sagrado.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón. Pon una estrella en tu mesa.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida, es mi mundo, es mi futuro, es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
El día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Iberdrola cada día genera energía sostenible para millones de personas. Pero su efecto positivo va más allá. Contribuye a 400.000 puestos de trabajo. Aporta 7.800 millones de euros de contribución fiscal directa. Más de 9,5 millones de personas se han beneficiado del proyecto Electricidad para Todos. Y mucho más. Junta General de Accionistas de Iberdrola. Actúa en positivo. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
En Correos sabemos que las pequeñas empresas y autónomos sois la fuerza de este país. Por eso te ofrecemos Correos Market, una plataforma online donde puedes vender tus productos y además tener a tu disposición un proceso logístico completo, sin comisiones y sin intermediarios, porque en Correos sumamos nuestra fuerza logística a la fuerza de todo un país.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, venga, vamos a meter la mano en el bolso de los oyentes o del bolsillo, a ver qué encontramos, que seguro que hay cosas muy curiosas. Rosa.
Pues venga, en el de María Jesús de Valencia.
Muy buenas tardes. Bueno, pues mira, yo siempre salgo, siempre, en mi bolso, pañuelos de papel siempre llevo, siempre pañuelos de papel. Y sobre todo, dinero. Vamos a ver, no salgo nunca de mi casa sin dinero y sin pañuelos de papel, por lo que pueda pasar. Gracias, guapísimo.
Bueno, pero eso es lo normal, ¿no?
Nada.
Yo también, bueno, lo malo es que cuando voy a echar mano de los cleans no es pan.
Exactamente.
Digo, ¿cómo puede ser? Bueno,
sí, sí. Y dos imprescindibles, pañuelos de papel y, por supuesto, dinero. Y es que, bueno, aquí cada uno mete en el bolso pues sus imprescindibles.
Buenas tardes, gente. Soy Cris de Lurastray. Pues yo, la verdad, que en mi bolso no puede faltar una rima de uñas, porque de verdad no hay cosa que menos soporte que de repente se me parta una uña, y es que es una sensación súper desagradable. Un abrazo y buen fin de semana, gente.
Es muy buena idea esa.
Sí.
Además, muy buena idea la de la lima.
Tienes un piquito porque se te rompe, ¿eh? Empiezas a tirar con la boca y te deshace.
Di que sí. Una lima, no me parece mala idea.
Desde luego. Bueno, y las mujeres metemos tantas cosas en el bolso que, claro, por ejemplo, este oyente es que no lo entiende. Normal.
Hola, buenas tardes, gente. Uy, yo no sé lo que llevará mi chica en el bolso. Siempre pesa lo mismo. Pero como yo le digo... Este bolso es un arma de destrucción masiva. Como te pega un bolsazo con lo que pesa, ¡buf! Madre mía, lo que llevará, no lo sé. pero muchas cosas. Buenas tardes, gente, gente.
Vas metiendo, claro. Y luego no sacas. Y luego no, es que realmente nunca sacas. Yo solo he llegado a una conclusión. Cuanto más grande es el bolso, más cosas metes en el bolso. Entonces, entonces mi solución es ya utilizar bolsos más pequeños. Pero claro, van a reventar.
Y al final dices, este no me...
No, me estoy aguantando.
¿Ah, sí aguantas?
Estoy aguantando, porque que el otro es que es insufrible.
Yo lo llevo fatal, pero bueno, luego dicen de los bolsos de las mujeres. Pero es que, por ejemplo, este hombre tiene de todo.
Buenas tardes, gente. Yo llevo bolso y llevo líquido para lentilla, repuesto de lentilla, la cartera, una tarjetera, llevo una navilla chiquitita, llevo tarjeta de la empresa, llevo dos bolígrafos, llevo un bote de alcohol, llevo mascarilla y llevo una pulsera enganchada a un lado, que es una pulsera de supervivencia, que lleva incluido 2 metros de cable, una yesca para encender fuego, una brújula y un silbato. ¡Hala! ¿Dónde quedamos?
Un kilo de chorizo, por si entra el hambre.
Que tengo de todo, que tengo de todo.
Pero ¿y esa pulsera de supervivencia?
Pues yo no sé, eso no sabía lo que era, pero debe ser muy útil, ¿eh? Oh, los oyentes, la gente, gente.
La foto que me ha llamado hoy la atención es de Iván Álvaro y está tomada en un sótano a las afueras de Járkov. 100 días ya en los sótanos, en los túneles del metro, en los subterráneos olvidados. 100 días. 100 días luchando por sobrevivir, luchando por no perder la libertad. Fuera, en la superficie, están las tropas rusas, los muertos sin enterrar, los edificios convertidos en escombros, los niños con hambre. Hasta el refugio de la foto llega cada poco el rugido ronco de los misiles al explotar. La luz es escasísima en el sótano y cae sobre una mesa de formica. Sentada a esa mesa hay una mujer con el pelo corto, vestida de rojo y de púrpura. En uno de los muros del sótano cuelga una jaula con un pájaro dentro. El pájaro es leve, pesa lo que pesa un alma, pesa lo que pesa el mundo. El pájaro no tiene más que su canto y su alegría, y las derrocha. La mujer de púrpura recoge un poco de esa alegría, porque los días están escasos. La mujer de púrpura, en medio del dolor, de la fatiga de tantas jornadas de miedo y de muerte, es la emperadora de su propio reino. Ni los tanques, ni la injusticia, ni el mal de los últimos 100 días le han quitado su imperio, el imperio de su conciencia. De hecho, la mujer de púrpura escribe a mano bajo la escasa luz. Quizás sea una carta a un hijo en la que dice, sabiendo que el final puede estar cerca, querido mío, vive, vive para siempre. Quizás sea un testamento, un diario, un poema, da igual. En ese trozo de papel están las palabras de una mujer de púrpura a la que, a pesar de todo, no le han arrebatado la dignidad. De hecho, desde hace 100 días, esa mujer escucha una voz que antes de la guerra apenas oía. Una voz que le dice, no es justo. No es justo que nos quieran arrebatar nuestra libertad. Desde hace 100 días, cuando no estamos nosotros distraídos con lo de siempre, también escuchamos esa voz de los que resisten en los sótanos, en los hospitales, en el frente. Esa voz que se ha despertado en nosotros, una voz que antes casi no oíamos.
7:02, cae la tarde. La radio continúa. Llega la linterna de Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Han transcurrido 100 días desde que el pasado 24 de febrero el Kremlin ordenó la invasión de Ucrania. Desde entonces la guerra ha provocado la destrucción de infinidad de bienes materiales, ha comprometido seriamente la economía del país, amenaza con provocar una hambruna mundial de dimensiones difíciles de calcular a causa del bloqueo impuesto a las exportaciones del trigo ucraniano y ha generado un problema energético de graves consecuencias para la economía mundial. Pero sin ninguna duda, nada es comparable al daño infligido al mayor bien de una nación, que es la vida de sus ciudadanos. La guerra ha herido y asesinado a más de 700 muchos niños, causado la muerte a más de 4.000 civiles, condenado a miles de abuelos a perder a sus hijos y nietos, ha forzado al exilio a millones de ciudadanos que han buscado refugio fuera de las fronteras de Ucrania y ha causado la deportación forzosa a tierras rusas de personas que antes eran libres. Con esta guerra, Rusia ha buscado arrasar una nación soberana y comprometer su libertad. Mientras tanto, Ucrania resiste de manera heroica frente al invasor. Lo hacen también, aunque no se les valore suficientemente, los ciudadanos rusos y bielorrusos que se manifiestan contra la invasión. Esta es quizás una de las claves más determinantes de esta guerra. Europa no se había enfrentado a un dilema de esta naturaleza desde la Segunda Guerra Mundial. Resistir frente al tirano tiene costes muy altos, pero es la forma de defender el derecho de un pueblo a vivir en libertad y justicia.